Bueno, la verdad que fue una reunión realmente importantísima. Fue conmovedora también, porque escuchar a esas mujeres, ver la necesidad que tienen de desahogarse, de expresar lo que les ha tocado y lo que les sigue tocando vivir a unas cuantas de ellas, realmente a uno le hace pensar, tenemos que salir de los despachos, tenemos que ir a la calle, tenemos que acelerar los tiempos, se tienen que cumplir los plazos, fundamentalmente de los jueces, que tienen plazos generalmente más laxos que los fiscales. Es urgente eso, porque en este caso estamos hablando de más de 10 años de proceso. Escucharlas a las víctimas, desde contarnos que ellas, desde su situación de vulnerabilidad extrema, algunas de ellas trabajan en merenderos, ayudan en merenderos, escucharles el gesto de solidaridad maravilloso que tuvieron de decir no nos van a indemnizar a cada una de acuerdo al tiempo que estuvimos, queremos que sea para todas por igual, porque cualquiera sea el tiempo, lo que pasamos fue el mismo infierno. Entonces, cosas que a uno le hacen pensar, no están peleando por una sola, están peleando por todas. Si bien hacía mucho tiempo que no se veían muchas de ellas, inmediatamente identificándose y haciendo causa común. La verdad que fue maravillosa la reunión. Me pareció digno de destacar el gesto de la jueza, de presentarse en la reunión de manera informal y escuchar a las víctimas y escuchar al psicólogo de la facultad, que nos ayudó mucho con romper el hielo en la reunión, con hacer que se relajaran un poco las víctimas, porque estaban en una situación que cualquiera de la sociedad la piensa, personas del tipo de vida que les toca a ellas, sentadas con una jueza en un lugar universitario, pese a que se buscó la informalidad en esto, son situaciones, digamos, particulares y muy poco frecuentes.
Doctor, ¿por qué se hizo ahí en la Facultad de Psicología?
Bueno, creo que la doctora Noel Costa junto con el doctor Bonella tuvieron muy buen tino al buscar que fuera algo informal y en un ambiente de contención. Primero, inclusive, se había pensado en un lugar abierto, una plaza, un lugar así, pero eso iba a dificultar que se escuchara bien lo que hablábamos, que la presencia de algún curioso incomodara a las víctimas. Entonces, bueno, la Facultad de Psicología también, en un gesto excelente, nos facilitó un aula muy grande, muy cómoda, y la presencia de personal de ellos para acompañar, y el compromiso de acompañar a futuro. Ya empiezan en el mes que viene nomás, empiezan a darles reuniones de contención colectivas, individuales. Se está buscando acuerdos con instituciones del Estado para que accedan a capacitación, a posibilidades laborales, a facilitarles el acceso a vivienda, todas las cosas que las convierten en personas vulnerables, justamente.
Claro. Doctor, recién nos preguntamos, ¿no?, ante estos casos, y usted mismo lo dijo, hace 10 años que están esperando justicia estas mujeres. ¿Es posible, de alguna forma, mientras se sustancian los procesos, mientras se investigan este tipo de delitos tan graves, que se pueda trabajar en paralelo, que la justicia arbitre medidas para que en paralelo la investigación se contenga este tipo de víctimas?
Bueno, ese fue nuestro deseo desde el Ministerio Público, tanto el doctor Bonella, el doctor Graverián, como yo, que los tres nos ha tocado intervenir en este caso, fue siempre el deseo de que esto fuera muy rápido y que justamente durante el proceso se pudiera dar contención. El problema es que la justicia tiene sus limitaciones en eso, y ahí vienen órganos ejecutivos que tienen que colaborar, y no es fácil organizarlo, no es fácil que haya recursos que se puedan destinar a estas cosas con mayor facilidad. Nosotros lo que festejamos en este caso, si algo se puede festejar, es justamente que hoy haya cierta coordinación de voluntades, de intenciones judiciales y políticas para que esto se pueda realizar. Yo recuerdo la frustración que sentíamos cuando esta investigación empezó, cuando hicimos los allanamientos, porque cuando les dijimos a las víctimas que se podían ir a su casa ya primeras horas de la mañana después del procedimiento, lo primero que nos dijeron es: no tenemos cómo irnos. Claro. No tenemos plata, la plata la tenían los Arey, la tenían en la caja de su negocio, y nosotros no tenemos nada. Bueno, le pedimos al tribunal que nos autorizara a repartirles el dinero de esa recaudación, y terminamos en una maniobra verdaderamente miserable de la defensa de aquel momento, denunciado penalmente por haber repartido la plata de las víctimas entre las víctimas. Hasta ese punto llegamos. Entonces es muy difícil trabajar cuando no hay voluntad de nadie de contener a las víctimas verdaderamente. La gran impotencia que se sentía era saber que esas mujeres, después de los procedimientos, iban a volver a la misma vida. Las que la elegían libremente, sin condicionamientos, allá ellas y a su decisión, y nadie las puede cuestionar, pero la gran mayoría eran personas que eran víctimas, que no tenían otra alternativa que seguir sometiéndose a tratantes, a explotadores. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que uno hace, estos procedimientos, y dice, ¿qué justicia estoy haciendo si estas personas están en la misma situación? Y mandar a la cárcel a los autores y nada más no sirve, no alcanza, porque sabemos de la enorme dificultad que hay de resocialización en el sistema carcelario que tenemos, y sabemos que eso no repara a las víctimas de ninguna manera. Por eso nos pareció importantísimo lograr el recupero de los bienes, que fue un trabajo de personal de Gendarmería Nacional, que hicieron un trabajo pero sumamente profesional, detallado, minucioso, y por supuesto personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, que son los que hicieron la investigación inicial, de un modo que logró que se llegue hoy a una sentencia condenatoria.
Doctor Paula, lo saludo. Le pregunto, digamos, esta intervención interdisciplinaria con la capacidad de escuchar a las víctimas, acompañarlas integralmente, ¿está prevista en las normativas y en las leyes argentinas, digamos? Porque parece que todo dependía de la voluntad política y el trabajo serio de un equipo, digamos, judicial, encabezado, por supuesto, por fiscales y jueces.
Mira, como pasa en general, hablo de Argentina, pero no quiero decir que no pasa en otros lugares del mundo, las leyes que tienen mayores derechos de carácter social para los más vulnerables son las más difíciles de cumplir. Tenemos una ley de protección de víctimas, tenemos una Constitución Nacional que protege a todas las personas vulnerables, tenemos tratados internacionales, jurisprudencia, la verdad es que hay de todo, pero es un poco, para hacerte una analogía, lo que pasa con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Qué parte de ese artículo se cumple y se encargan las autoridades de hacer cumplir? Pocas, casi ninguna, y el sistema de justicia protege mucho más la propiedad privada que ese artículo. Aquí pasa lo mismo. Muy dificultoso todo, porque el mismo sistema de justicia hizo que esto demorara 10 años, sobre todo el primer juez que actuó en este caso, protegiendo a estos señores, porque había que cuidar, que los bienes no había que tocarlos, que tenían que estar en libertad, que en realidad había habido algunas situaciones extrañas, pero ya habían llegado a ser absueltos. Bueno, esto, gracias a Dios, hay dentro del sistema tenemos controles que hacen que esos fallos sean corregidos y que lleguemos a esto. Y ojalá logremos hacer una cuña en el sistema que haga que todos los casos de trata sean resueltos con rapidez y con contención y reparación a las víctimas, tal como decía María Esther recién, desde el comienzo de la investigación. Claro.